Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Ocho con 14, gracias a don Ernesto Holguín, que ya sabe que podremos coincidir o no, pero siempre nos hará mucho gusto recibir sus comentarios, como el de todos nuestros radioescuchas que enriquecen este espacio a través del 55-529-2599, y nos vamos con Ernesto Osorio en esta mañana. Adelante, Ernesto, ¿qué ha pasado allá en la mañanera? Cuéntanos.
Hola, mi querido medio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alfonso Baile, que todos los que nos escuchen, y también allá a toda la comunidad de Teso. Mira, Camila, también bienvenida y buenos días a todos. Bueno, pues hoy en Palacio Nacional, la presidenta abre con el tema central de lo que será su conferencia y que tiene que ver con el proyecto de recuperar el agua de riego para consumo en las distintas urbes del país. Acaba de hacerlo el titular de Conagua, Efraín Morales, y también con el subdirector de la misma Comisión Nacional del Agua, Aarón Mastache, quienes dan a conocer avances del 60% en el proyecto. Pero antes la presidenta dio la voz al capitán Águila, quien es el director general del Tren Maya, Oscar David Lozano Águila, quien dio una explicación muy precisa de qué fue lo que sucedió ayer con ese descarrilamiento, que de acuerdo con la explicación que ella dio, acompañado de un video, pues al parecer no solamente fue un descarrilamiento, digamos de un solo buggy del vagón del tren, sino que fue también un impacto, un percance con otro tren que estaba estacionado al final de la estación y de Itzemina allá en Yucatán. Pero vamos a escuchar cuál es la explicación que da el mismo capitán Maya hace unos minutos ante la conferencia matutina.
Desde el puesto de control zonal en Mérida, de tal suerte que cuando el centro de despacho de trenes le dice al maquinista, que es una mujer, le dice a Janet que avance, Janet visualmente verifica que esté en posición el aparato y entra con su tren. Este es lo que hace la entrada en la vía 4, y intempestivamente, cuando pasa el segundo buggy del coche número 3, el aparato cambia de posición completamente. No es que se haya separado un poco la aguja. ¿Qué es lo que sucedió? Es una anomalía que tenemos que analizar, porque eso no debería haber pasado en el diseño del sistema ferroviario. Entonces, si ustedes se fijan en la fotografía, la posición se pone completamente a la izquierda, ambas agujas, y entonces se pone en posición desviada. Y es lo que provoca que el coche número 3, el buggy número 2, es el que se sale de la vía.
De este aparato de cambio de vía que al parecer se activó cuando el tren estaba en movimiento, y que dice el capitán Niguela es algo que no debe haber pasado y que se va a investigar justamente por qué fue que se dieron esos hechos. Afortunadamente, también como dijo, pues no resultó ninguna persona lesionada y todos los pasajeros fueron pues trasladados a diversas opciones de transporte para llegar a su destino, y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, muchas gracias, querido Ernesto.
Y buenos días.
Buenos días, y nos vamos con Alfonso y con Vale, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Les contamos que Pemex reportó el robo de su plataforma Acal-R en la sonda de Campeche. Destacó que unos desconocidos se llevaron 50 equipos de respiración autónoma. Afortunadamente no hubo heridos, aunque tres trabajadores tuvieron crisis nerviosa y fueron atendidos en el lugar. Pemex ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía y junto con la Marina está reforzando la seguridad en la zona.
Por otro lado, Silvia Rocío Delgado García, ex abogada de Joaquín El Chapo Guzmán y electa jueza penal en Chihuahua, denunció por violencia política al activista Miguel Mesa, quien la señaló por sus vínculos con el crimen organizado. Mesa, de la ONG Defensores, alertó que el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua compartió sus datos personales con Delgado sin su autorización.
Scan 360.
En el ámbito internacional les contamos que el presidente Donald Trump intensificó su campaña para eliminar las de instituciones culturales materiales que contradicen sus directrices políticas. Ahora acusa a los museos que hacen alarde de algunos temas como lo mala que fue la esclavitud. Los comentarios de Donald Trump llegan días después de que la Casa Blanca anunciara una revisión exhaustiva y sin precedentes del Instituto Smithsonian que administra los principales museos públicos del país.
América Latina.
El gobierno de Venezuela alertó por el despliegue de embarcaciones de Estados Unidos en el Caribe, una incursión en aguas internacionales que para Nicolás Maduro representa una provocación. Escuchemos los detalles con Radio Francia.
Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura.
Estas declaraciones se produjeron luego que el presidente Donald Trump aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro y tras el envío de 3 buques con 4.000 soldados estadounidenses cerca de las costas venezolanas con la misión de frenar el narcotráfico. Eric Sigmund, exoficial de seguridad del Departamento de Defensa estadounidense, explica la reacción del mandatario.
No es sorprendente que Nicolás Maduro utilice la amenaza de una posible intervención estadounidense para fortalecer la cohesión entre sus seguidores y, sobre todo, dentro de las Fuerzas Armadas. Después de todo, su permanencia en el poder depende del respaldo militar. Ahora bien, hay que reconocer que el despliegue militar que estamos presenciando no tiene precedentes. Representa una escalada por parte de Estados Unidos que parece estar considerando el uso de sus Fuerzas Armadas para una operación antidroga a gran escala en la región.
En medio del despliegue militar lanzado por Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que defiende el principio de no intervención, no solo por convicción, sino porque está en la Constitución mexicana.
Para muchos países, en especial para México, esta acción resulta preocupante, ya que también temen que Estados Unidos intente replicar este tipo de medidas en su territorio. De hecho, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reveló que Donald Trump le propuso enviar tropas estadounidenses a México para perseguir a los líderes de los cárteles y combatir el narcotráfico, una solicitud que ella rechazó.
El despliegue militar estadounidense incluye un submarino nuclear, aviones de reconocimiento, varios destructores y un barco de guerra equipado con misiles.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
Querido Alfonso, qué gusto me da saludarte de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos por una parte actividad de mexicanos en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción. Kenny Zamudio y Emilio Treviño se colgaron la medalla de plata en los 10 metros sincronizados, esto en el salto en los deportes acuáticos de esta competencia. También las hermanas Mía y Lía Cueva terminaron con la medalla de plata y bronce en el trampolín de los 3 metros, así que bueno, 3 medallas se llevan este par de gemelas, mientras que David Vázquez y Jesús Agundes hicieron el 1-2 para México también en el trampolín de los 3 metros dentro de esta competencia, mientras que en la plataforma sincronizada de los 10 metros Uri Cueva y Majo Sánchez se colgaron la medalla de plata, así que buena cuota de los clavados para México el día de ayer en los Juegos Panamericanos Junior, ya lo decíamos allá en Asunción. Por otro lado, en el Cono Sur, en la Copa Libertadores, tuvimos los partidos de vuelta. Vélez Sarsfield de Argentina derrotó 2-0 al Fortaleza brasileño, con lo cual dejan el marcador global exactamente así y ya Vélez se mete a la ronda de los 8 mejores. Racing de Avellaneda, también argentino, pudo venir de atrás y derrotó 3-1 al Peñarol de Montevideo para dejar el global 3-2 a su favor y bueno, también meterse, mientras que Sao Paulo eliminó al Atlético Nacional de Medellín, este equipo colombiano, en la tanda de penales 4-3, por cierto, recientemente dirigido por Efraín Juárez, actual técnico de los Pumas. Hoy tenemos Dos partidos más de estos octavos de final. Estudiantes de La Plata, argentino ante el Cerro Porteño paraguayo, ventaja parcial de 1-0 para los argentinos, y en duelo de brasileños, Flamengo lleva una ventaja de 1-0 sobre Internacional de Porto Alegre, así que ya estaremos platicando a respecto de eso. Y en actividad de béisbol, ayer los Padres de San Diego derrotaron 5-1 a los Giants de San Francisco, también triunfo de los Diamondbacks de Arizona 6-5 sobre los Guardians de Cleveland, los Reds de Cincinnati 6-4 vencieron a los Angels de Los Ángeles, y los Dodgers cobraron ya revancha, 11-4 despacharon a los Rockies de Colorado el día de ayer. Los Cubs de Chicago interrumpieron ya esta racha de triunfos de los Brewers de Milwaukee, 4-1 la pizarra. Y hoy tenemos ya las series de zona en la Liga Mexicana de Béisbol. Por el norte, los Sultanes de Monterrey visitarán a los Tecolotes de los Dos Laredos, y los Charros de Jalisco harán lo propio ante los Algodoneros de Unión Laguna, mientras que en el sur, los Pericos de Puebla harán lo propio ante los Diablos Rojos del México, y los Piratas de Campeche se presentarán en el Estadio José Vasconcelos ante los Guerreros de Oaxaca.
Muy bien, gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, Omar García, con la información deportiva.
Político MX.
Nos vamos con mi querido Alfonso Basilio, socio director de Político MX. ¿Cómo estás, Poncho?
Hola, Mario, y por supuesto saludo también a toda la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9. Muy bien, y espero que todos ustedes también.
Contentos, como siempre, de tenerte por acá. Y cuéntanos cómo estás viendo. Nos has ido platicando de las grillas en algunos estados, que nos decías todavía falta, pero ya se van acomodando. Y hoy nos traes la lupa sobre el caso poblano. Platícanos.
Sí, en el caso de Puebla creo que es interesantísimo, porque si bien no va a haber elección para gobernador en 2017, ya se están moviendo las aguas mirando hacia 2030. Y todo esto ocurre por una declaración que se dio el fin de semana del actual gobernador morenista, Alejandro Armenta, en donde, digamos, le preguntan respecto a la ley de nepotismo y respecto a su familia, porque recordemos que en la definición de candidaturas de Morena para la gubernatura de Puebla en el 2024, quienes estaban, digamos, aspirando fuertemente eran Alejandro Armenta, que terminó siendo gobernador, e Ignacio Mier, que en este momento es vicecoordinador de Morena en el Senado. Son, digamos, los dos poblanos fuertes de Morena, y son primos. O sea, de hecho, el actual gobernador es Alejandro Armenta Mier, ¿no? Uh-huh. Ignacio Mier, pues, es familia suyo. Y le preguntaron, bueno, ¿y usted cómo ve, pues, que su familia o su primo, ¿no?, pueda llegar a la gubernatura? Y lo que él respondió, porque además hay que decirlo que entre, pues, como muchas cuestiones familiares no se llevan, ¿no? Claramente son rivales políticos internos. Él dijo, no, pues la ley del nepotismo es muy clara. Ninguna Armenta y ningún Mier pueden llegar a la gubernatura ni pueden tener ningún cargo en 2027 ni en 2030, ¿no? Ya hasta ofreció una disculpa a todos sus familiares, Armenta y Mier. A lo que, pues, después los colegas periodistas fueron a preguntarle a la familia Mier, ¿no?, qué opinaba. Ignacio Mier lo que dijo es, pues que sí son primos, pero le ganan, ¿no? O sea, que están como en octavo, décimo grado, entonces que eso, ajá, no, digamos que la ley lo permite, ¿no? Lo que yo tengo de información incluso, y que se va a dar a conocer en las próximas semanas, es que incluso Ignacio Mier ya hasta mandó hacer un árbol genealógico como para poder corroborar científicamente que, pues, sí son primos lejanos y que no haya duda alguna de que no está imposibilitado por ley para competir en la gubernatura de Puebla en 2030, recuerdo que estamos hablando, ¿no? Y en 2027, bueno, pues algunos otros familiares Mier, sobre todo de Ignacio, pues podrán lanzarse o para alguna diputación local o para la diputación federal o para alguna alcaldía, ¿no? Pero esto, ¿qué nos deja ver? Pues lo que nos deja ver es que, de nuevo, las aguas se están moviendo mucho, que a pesar de los llamados de la presidenta Sheinbaum, presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, que nos vayamos calmados, ¿no?, le pedían a los morenistas, uh-huh, pues creo que lo que estamos viendo es que todo mundo ya se está moviendo, ¿no? Y también ayer Luisa María Alcalde estaba en Guerrero. Ella está realizando esta gira nacional para armar los comités, ¿no?, estatales y regionales del partido. Y también ahí le preguntaron, porque recordemos que Guerrero es otro caso en donde la situación de nepotismo pues es mucho más evidente, dado que Félix Salgado Macedonio tenía la candidatura en 2024 para la gubernatura, lo bajaron, ¿no?, por las distintas acusaciones en su contra, y además un tema de que no había reportado bien sus gastos. Quedó como candidata su hija, Evelyn Salgado, quien actualmente es gobernadora, y ahora Félix Salgado encabeza las encuestas, y todo apunta a que buscará la gubernatura. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues le preguntan a Luisa María Alcalde, oiga, ¿y usted cómo ve los punteros? ¿Qué está pasando, no? Lo que ella dijo es, bueno, pues hay que recordar que en Morena vamos a definir las candidaturas por encuesta, hay que preguntarle al pueblo, pero también hay que tener calma y no hay que adelantarnos, ¿no? Pero pues yo creo que ya todo el mundo está muy adelantado y ya todo el mundo está viviendo en 2026, 2027 y casi 2030, porque en realidad es el momento en el que los políticos, si bien a lo mejor no van a hacer tanto ruido mediático, están construyendo estructuras, están armando alianzas, preparando, digamos, como parte de todo el movimiento y de los apoyos, sobre todo de la política interna de sus estados, para conseguir las candidaturas en sus partidos.
Pues así se están moviendo, querido Poncho. Vamos a ver cómo terminan por resolver este asunto de los parentescos, de las tensiones, de los conflictos internos. A ver en qué queda, pero por lo pronto ya tenemos la película de cómo se van acomodando.
De cómo se van acomodando, y pues mire, hasta primos se negaron, ¿no? Así que peores cosas en la política, y yo creo que lo seguiremos viendo, María.
Perfecto, gracias, Poncho.
Les mando un fuerte abrazo y por favor sigan a Político MX y a Pulso MX con toda esta información y por supuesto de lo que está ocurriendo en el país en estos momentos.
Muy bien, pues nosotros, gracias Poncho, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos, vamos a platicar con el rector aquí del ITESO, que hoy es nuestro anfitrión. Antes de irnos a la pausa tenemos algunos mensajes.
Claro que sí, Mario. Tenemos el mensaje de Ale Arellano, que nos escribe: Radio Ibero es una luz al final del túnel informativo, porque una radio universitaria siempre será crítica e imparcial, lo cual es muy difícil de encontrar. Hace 15 años que los descubrí y ha sido lo mejor. Gracias por existir, Radio Ibero, nos dice Ale Arellano. Y tenemos por ahí otro mensajito, ¿vale?
Tenemos otro mensaje. Este mensaje es de Clara, que dice: qué cínicos, no se necesita ser un genio para saber que Intercam y Cibanco lavan dinero. Basta ir a una sucursal y ver los cajeros VIP para depositar 5 millones de pesos. Pues vamos a estar platicando de este tema más adelante, seguramente por ahí, para que estén atentos, pero gracias por tu mensaje, Clara. Y ahorita vamos a ir a un pequeño corte, un corte muy breve, pero quédense con nosotros que enseguida regresamos con más información. Todavía vamos a platicar pues con el rector de la ITESO, eso va a estar muy interesante para que nos platique acerca de pues cuál fue la toma de decisiones detrás de la nueva estación. Así que manténganse con nosotros para conocer más al respecto.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Y como le habíamos contado desde el arranque del programa, estamos transmitiendo desde el ITESO, desde Radio ITESO. Y hoy tenemos el privilegio de platicar con el doctor Alexander Satirka. Él es rector del ITESO, sacerdote jesuita, y a quien me da mucho gusto saludar. Doctor, muchas felicidades. Qué gusto que nos hayan invitado además a su fiesta.
No, gracias por acompañarnos, no solamente en este día, sino a lo largo de todo este camino que hoy culmina en nuestra primera transmisión con parrilla desarrollada por nuestra radio. Muchas gracias también, Mario, por venir aquí a hacerse escuchar, como dice nuestro lema, aquí nos escuchamos, desde estas nuevas instalaciones, desde este sueño convertido en realidad.
Que además, qué lugar se montaron en este campus maravilloso, con estas vistas de la cabina. Ya voy a ver feo la cabina, primero.
doctor. No te preocupes, te mandamos unos pósters.
Sí, para que nos mejore la vista, porque aquí estamos viendo lo que tiene este campus, y nos contaba ahorita antes de entrar al aire, pues todo lo que es del trabajo que hubo detrás para llegar a este día.
Sí, podemos decir que es un proyecto, un sueño del ITESO. Recordemos que es una universidad pionera en comunicación, en la carrera, etcétera. Y yo diría casi desde sus inicios el deseo de tener una voz en la radio abierta que pues era muy importante por distintas circunstancias, algunas que son comunes a la situación de conseguir una licencia para este tipo de radios, pues se fue aplazando. Y ya desde que mi querido hermano Luis Arriaga estuvo de rector, pidió que se reactivara el proceso que se había iniciado. En tiempo atrás ya había quedado un poco adormecido. Eso implicó que con expertos, tanto de aquí como de la Iberoamericana de México, se estudiara con detalle el espectro radiofónico, porque se partió de la aseveración de que no había espacios, que estaba totalmente saturado. Y eventualmente se pudo demostrar, digamos con evidencia, que sí había este espacio, este que ahora recibimos y desde el cual transmitimos, 95.1. Y bueno, esa fue una gran alegría cuando efectivamente lo reconocieron. Luego supimos, pues sí, existe ese, pero pues no nada más para entregárselos a ustedes, se tiene que concursar, ¿no? Y y bueno, como te comentaba previo a esta entrevista, siento que se fueron abriendo puertas, se fueron concretando posibilidades que finalmente desembocaron en obtener la licencia y poder empezar a transmitir. Y todo este tiempo de preparación, ¿no? De manera paralela, lo habrás escuchado también, el concepto de la radio. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos salir? ¿Qué es lo que queremos ofrecer, ¿no? Y eso también fueron horas de trabajo, de ir de los bosquejos, de la mesa de trabajo, digamos, a finalmente darle el perfil que estamos presentando ahorita y que ahora necesitará concretarse pues con la contribución de toda la comunidad universitaria.
¿Por qué una universidad debe tener, o qué aporta el que una universidad, y luego decía yo que el apellido importa porque es una universidad jesuita, porque es el ITESO, ¿qué aporta que una estación, una universidad tenga una estación como esta?
Lo primero y creo que más importante es la interlocución con la sociedad a la que queremos servir, ¿no? Todas nuestras universidades, en particular el ITESO, te lo puedo decir por mi propia experiencia, primero como profesor y ahora en este puesto de servicio en la administración, es una universidad que tiene peso en la sociedad de Jalisco, del occidente de México y en particular de la zona metropolitana de Guadalajara. Lo que yo diría es que el conjunto de interlocutores que tenemos es muy específico en algunos espacios, en algunas áreas de experiencia, etcétera, ¿no? Y yo creo que nos va a ayudar mucho a la interlocución con el ciudadano de a pie, ¿no? Con la ciudadana pues que vaya a estar escuchando nuestro mensaje en su vida cotidiana, en el auto, en la casa, en el trabajo, etcétera, ¿no? Nos interesa mucho la interlocución con la juventud, ¿verdad? Por la propia vocación con la que nace esta radio, no solamente como canal de expresión de los jóvenes universitarios de nuestra comunidad, sino también en diálogo con los jóvenes. Yo creo que esos espacios donde se comparta puntos de vista, donde se enriquezca, pues estamos en un año marcado por esta búsqueda de esperanza, en una realidad mundial donde parece que se van cerrando esas propuestas esperanzadoras, pues yo creo que esto también es un lugar donde el dinamismo de esperanza se puede generar en estos espacios de encuentro, ¿no?
Y decíamos además hace rato que la gracia de un espacio universitario, y así lo vivimos en Ibero 99, y yo estoy seguro que ahora se verá también aquí en Radio ITESO, es que cada medio procesa la información de manera diferente. O sea, lo que hace rico el espectro es que cuando uno le va cambiando, hay maneras distintas de jerarquizar la información, de jerarquizar la música, de decir qué es relevante y qué no es relevante, y cada espacio lo hace desde su propia visión. Y hacerlo desde una universidad, pues tiene un compromiso distinto, ¿no? La manera en la que sale desde esta frecuencia, digamos, va a tener una responsabilidad distinta.
Totalmente, Mario, estoy de acuerdo contigo. La vocación y la manera como la radio se entiende, el equipo se entiende, la propia universidad, no es tanto buscar una competencia, uh-huh, ¿no? De decir, pues somos la mejor radio, etcétera, sino, como bien dices, enriquecer el espectro que la ciudadanía puede acceder, de tal forma que vaya encontrando los espacios donde sus intereses, sus necesidades se vayan atendiendo. Como dices, pues yo diría cada ser humano desde su propia sensibilidad y perspectiva, historia y demás, ve el mundo y lo narra de una manera particular. Uh-huh. Una comunidad universitaria que nace como un espacio de encuentro de visiones alternativas, donde no pretendemos imponer una manera de ver las cosas, sino tratar de facilitar el diálogo que puede llevar a consensos o cuando menos a un coloquio de puntos de vista, debe estar presente en la vocación de esta radio, en el espectro radiofónico que contamos en la zona metropolitana. Y desde luego, también ser conscientes que somos parte de una oferta mundial, uh-huh, desde las redes digitales, ¿no? Entonces, efectivamente, hay varios elementos que nos permiten ir redondeando la identidad de Radio Iteso 95.1. Uno, que es universitaria. Uh-huh. Dos, que es universitaria jesuita. Tres, que es universitaria jesuita con una vocación juvenil.
Uh-huh. Con
un espacio para darle voz a los jóvenes, a la comunidad en general, pero con esta visión. Y desde esta perspectiva, ir creando espacios, ágoras, donde distintos puntos de vista pueden expresarse, dialogar y, como te decía, eventualmente la búsqueda de consensos o, cuando menos, coloquios, aprendernos a escuchar, como nuestro lema lo dice, aquí nos escuchamos, de tal forma que vayamos construyendo esperanza.
De acuerdo. Dos puntos finales, doctor. Uno, ¿en qué momento de la vida de Jalisco llega a la estación? Porque ya decía usted que hoy en el mundo son tiempos turbulentos, hace rato, a veces sombríos, incluso hace rato dábamos la nota de que en Estados Unidos Donald Trump se queja de que solo se habla de lo malo de la esclavitud y entonces quiere hacer una purga en los museos. Y son tiempos, digamos, veíamos que van a pintar el muro de negro para que se caliente más y no puedan escalar. O sea, el mundo está pasando por tiempos donde de pronto parece que se vale decir cosas que antes a lo mejor ya las pensaban, pero no las se atrevían a decirlas en público. México en sí mismo está en un proceso de cambio político, de transición de instituciones, que algunos ven con optimismo, otros ven con preocupación. En el caso de Jalisco, ¿cómo lo ve?
Bueno, habría que subrayar que Jalisco no se puede sustraer a la realidad nacional, claro, y mundial. Yo diría, dentro del contexto del país, hay luces interesantes en nuestro estado. Uh-huh. Hay también oscuridades preocupantes en nuestro estado. Luces, diría yo, la pujanza económica del estado, la manera como creo que se ha conseguido una buena colaboración, uh-huh, entre el sector productivo, privado, el gobierno, la sociedad civil, las universidades. Realmente buscamos un trabajo conjunto, nos reunimos con cierta frecuencia. Esos son puntos, sin lugar a duda, positivos. Hay puntos de preocupación, los niveles de violencia, uh-huh, ¿no? Tratamos de estar presentes de una manera propositiva en ese sentido. Los derechos humanos en general, ¿no? Violencia, pero también la cuestión de los desaparecidos en nuestro estado. El poder, por ejemplo, divulgar algunos de los aportes que la universidad ha dado desde la perspectiva de derechos humanos, acompañamiento a grupos de buscadores, defensa del territorio, todo el tema del agua, uh-huh, acceso al agua. Dentro de estos espacios complicados, poder ser una propuesta de luz, ¿no? Yo diría, inclusive en los momentos más oscuros de nuestra historia, de la humanidad, y cada uno puede traer a la mente el que le parezca más radicalmente retante o difícil, siempre hubo una voz que detonó los cambios que eventualmente permitieron que la humanidad regresara al sentido común, a los valores que finalmente nos hacen humanos, de solidaridad, de respeto, de etcétera, ¿no? Muchas veces damos esos bandazos. Yo creo que estamos, y algunos de los actores que están jalando hacia este mundo de oscuridad, de sinsentido, de posverdad, de populismo absurdo, yo a veces cuando leo las noticias digo, para un estratega de primer año, se están dando un balazo con este tipo de cosas, y así será, ¿no? Llegarán a un extremo, y yo creo que ya acabo de regresar de una reunión de mi generación, 40 años de generación de egresados de un movimiento misionero en Estados Unidos. Ya en Estados Unidos empieza a sentirse la reacción, ¿no?, ante estas cosas.
Pues en este contexto es que se vuelve particularmente relevante la voz de las universidades, y que pueda expresarse además de un espacio ahora como Radio Iteso aquí en Jalisco. Me permito compartirle un mensaje del doctor Luis Arriaga, que dice que le manda saludos con mucho aprecio y cariño al Iteso y al nuevo proyecto que hoy se estrena.
No, pues muchísimas gracias. Nos damos por felicitados y abrazados por Luis y por toda la comunidad universitaria. Muchísimas gracias.
Gracias, Mario. Doctor. Mucho éxito.
Igualmente.
Gracias por invitarnos a compartir este momento.
Esta es siempre su casa.
Muchas gracias.
Bienvenidas, bienvenidas.
Gracias. Es el doctor Alexander Satirka Pacheco, el rector aquí en el ITESO. Y bueno, pues qué interesante el momento que estamos viviendo. Y le recordamos que usted puede comunicarse con nosotros a través del 55 529 25 99. Y gracias por comunicarse, por compartirnos sus opiniones a través de las vías de contacto. 8:49.
Radar, localizando ideas.
Y en la recta final ya de nuestro programa tenemos al doctor Ricardo Ortega, director del Departamento de Derecho de la Ibero, con nosotros. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buen día.
Buenos días, Mario. Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a tu auditorio esta mañana.
Igualmente, Ricardo. Oye, pues ayer fin de ciclo en la Corte y fin de ciclo para el Poder Judicial de nuestro país.
Efectivamente, Mario. Pues mira, me parece que termina. Con todo el contexto que hemos visto en los últimos meses, pues una época muy importante que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación significó ganarse un lugar como un contrapeso efectivo y como una herramienta fundamental de un Estado constitucional y democrático. De tal manera que pues me parece que el gran reto que tenemos frente a futuro pues será identificar cuál será el perfil de la Suprema Corte en esta nueva época y pues esperar que siga cumpliendo con su cometido de poner por encima la Constitución y los derechos de las personas frente a otro tipo de elementos o intereses de carácter político.
¿A ti te queda claro, Ricardo, cómo va a ser la transición entre el sistema que termina y el nuevo?
Mira, me parece que existen todavía muchas dudas sobre el proceso de transición, no solamente en el ámbito de la Suprema Corte, sino me parece que en términos más generales en el ámbito de la administración de justicia, pero creo que lo que podemos o deberíamos esperar, al menos en el trabajo de la Suprema Corte, es el reconocimiento de los precedentes que ha construido la Suprema Corte en al menos estos últimos 30 años, desde la reforma del 94, y que han apostado al reconocimiento de estándares de derechos humanos, muchas veces construidos y desarrollados a partir del cumplimiento de normas internacionales, ¿no? Entonces, yo pienso que lo menos que deberíamos esperar del trabajo de la Suprema Corte de aquí al futuro es pues que haya un reconocimiento a la importancia de los precedentes y a que pues no se parte de cero en términos de la interpretación constitucional en este país.
¿Cómo ves el tema de la independencia en el nuevo Poder Judicial? Te lo pregunto porque, bueno, siempre será el reto, pero sobre todo por las condiciones de la llegada. Sin ir más lejos, mañana se estará votando un proyecto del Tribunal Electoral donde al menos un magistrado y probablemente dos, pues digan que llega con problemas de origen muy serios por el tema de los acordeones y lo que vimos. ¿Cómo construir credibilidad? ¿Cómo ves el punto de partida, digamos?
Pues mira, ya lo hemos comentado en diferentes momentos. Uh-huh. Y lo primero que habría que decir es que la reforma al Poder Judicial, lo hemos sostenido de manera muy constante, no ha sido la mejor alternativa. Genera incentivos muy poderosos para reducir las condiciones de independencia de los tribunales, genera incentivos muy poderosos que favorecen la captura de juezas y jueces, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a intereses de carácter político que finalmente han favorecido los procesos de la elección, y me parece que nos genera alertas muy importantes. Eso es una primera cosa. Pero la segunda cuestión quizá también es igualmente importante, y es que los tribunales se legitiman a partir de su sentencia. Creo yo que ahí es la oportunidad que aparece para el nuevo pleno de la Suprema Corte, en términos de que tienen que legitimarse como cualquier tribunal constitucional a partir de su sentencia. Las decisiones que toman los órganos colegiados de manera constante, pues me parece implican la obligación de la ciudadanía para mantener una vigilancia sobre lo que se está decidiendo. Y ahí es donde vamos a tener el verdadero termómetro de qué tanto esta nueva Suprema Corte y qué tanto los tribunales en México van a mantener una condición de independencia, que además es fundamental para cualquier democracia constitucional.
¿Y cómo ves el reto y cómo se ve, digamos, desde la comunidad alrededor de este nuevo Poder Judicial? Porque hablamos desde los que litigan hasta las facultades de derecho, digamos, es juego nuevo.
Completamente. Mira, creo que la reforma nos obliga en diferentes trincheras, de, como tú bien decías, desde la academia, desde el ámbito del litigio, a, pues, por un lado, mantener la exigencia de rigor técnico para que las y los operadores de justicia pues no conviertan la impartición de justicia en una cuestión de carácter meramente político o claro, que ocasione incentivos que distorsionen la impartición de justicia, ¿no? Esa es una, me parece, exigencia que debemos seguir impulsando desde la academia, desde las universidades, desde la formación que realizamos, por ejemplo, en el Departamento de Derecho de la Ibero y otras universidades, como un elemento y una guía fundamental. Pero por otro lado, también nos obliga a las escuelas de derecho a llevar a cabo una reflexión muy profunda sobre cuáles son los principales cambios que se van a llevar a cabo en el ejercicio de la profesión. Y es una reflexión que mantenemos en curso y que hay que mantener de manera activa y permanente, porque sin duda van a cambiar las condiciones del juego para el ejercicio de la profesión.
Pues vamos a seguir atentos, por supuesto, a lo que venga. Ricardo, te agradezco que nos hayas tomado esta llamada.
No, a ti, Mario. Muchísimas gracias por el espacio.
Gracias, el doctor Ricardo Ortega, y quien dirige el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Y en la recta final nos vamos con Ernesto Osorio para ver qué más ha dicho la presidenta. Adelante, Ernesto.
Mi querido Mario, tres cosas. Uno, en el primer día de la Ruta de la Salud, dice la presidenta, se entregaron medicamentos en 3,043 centros de salud de todo el país, en 23 entidades que están registradas en el IMSS Bienestar y que representan el 37.7% de todos los centros de salud en toda la República Mexicana. Segundo, la presidenta vuelve a referirse al acuerdo aparente con la DEA, y ella reitera que la presidenta nunca va a ceder ni un espacio de negociación de la soberanía nacional, y dice que desconoce todavía por qué la DEA dio a conocer ese comunicado. Y finalmente niega que vaya a salir del país en lo que resta de este año. Explicó que ella, bueno, pues va a recibir durante lo que resta de este año a el secretario de Estado del Brasil, y antes de que termine visitarán México el primer ministro de Canadá, el presidente de Francia, y está pendiente todavía la visita de Marco Rubio, quien es el secretario de Estado, quien también viajará a México en los próximos meses. Y eso es parte de lo que va todavía de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, pues gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y nosotros continuamos, Camila, porque hoy vamos a estar transmitiendo desde acá, desde Radio Teso, la programación de Ibero 99.
Así es, personalmente a mí y a la querida Tania Villacampa nos van a poder escuchar de 1 a 2 de la tarde en el maravilloso Tengo Otros Datos. En un ratito empezamos con Mure Mañana.
Oye, además me encanta porque son mis politólogas.
Claro, o sea, soy, aquí somos tu verdadera familia.
Claro,
en esta
porque
radio.
Yo soy egresado de Ciencias Políticas del Ibero, entonces me encanta ver jóvenes como Camila y como Tania tan activas y tan pilas haciendo cosas.
Sí, pero a lo mejor la madrugada de hoy estuvo, no sé si me trae tan pilas.
Siempre pilas, querida Camila. Y con esto, bueno, vamos a seguir atentos a la transmisión. Va a haber transmisiones conjuntas también entre Radio Iteso y Ibero 99 a lo largo del día. Transmisiones hasta las 8 de la noche, cosa que nos da mucho gusto desde estas maravillosas instalaciones. Gracias a Radio Iteso por recibirnos. Y nos vamos, querida Vale.
Gracias, Mario, gracias, Camila, gracias, Alfonso, y gracias a todos los que están aquí en cabina. Fue un gusto compartir el micrófono con ustedes y nos veremos aquí el próximo lunes.
Alfonso.
Así es, Mario, pues muchas felicidades a toda la comunidad Iteso y bueno, a toda la comunidad universitaria, pues muy contentos de todo lo que se viene, de todas las colaboraciones y de, por supuesto, estar pendientes de la programación el día de hoy. Muchas gracias.
Gracias, gracias, Camila, y gracias.
Gracias a ti, Mario.
Y gracias, Vale, gracias, Alde, gracias a todo el equipo que nos acompañó en esta mañana, gracias, Paula, gracias a todos los que nos acompañaron. Se queda usted con nuestra programación y le seguimos mañana con el radar en punto de las 7, ya desde la Ciudad de México. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.99, con la información relevante que necesitas saber.